Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañas en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Estamos estrenando horario. Hoy, lunes 7 de la tarde, estaremos a partir de hoy y en todas las emisiones en este horario para que usted pueda verlo de manera más tranquila, más calmada y con mayor detenimiento. Y me da mucho gusto recibir en esta mesa y en estos micrófonos a la única e inigualable Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida en este nuevo, esta nueva emisión.
Encantada de estar en este nuevo horario de Territorio Comanche. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por compartir, por pasar la voz de que ya nos pasamos a las 7 de la tarde para que te eches el cafecito rico mientras nosotros nos echamos el análisis político. Tú analizas, disfrutas, gozas, que esta vida es una sola. Y pues para eso está el mejor equipo de analistas acá, ¿cómo de que no? Pues ahora sí que de México para el mundo, ¿no?
Es correcto, mi carísima Vane. Oye, hoy nuestro querido el soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo, no nos puede acompañar en este inicio de sesiones porque está atrapado en el tráfico. Esperemos que no se le haga tan pesado y nos pueda alcanzar en un ratito más. Pero bueno, mientras tanto vamos a empezar nosotros porque hay un montón de información que tenemos para analizar el día de hoy. Vane, pues vamos a empezar con los números del COVID, porque por ahí suena que la siguiente semana Claudia Sheinbaum, al menos para la Ciudad de México, estaría informándonos de un cambio en el semáforo epidemiológico. Sin embargo, no parece ser que vaya a ser un cambio benéfico, esto es decir, de pasar al semáforo amarillo, ¿no? Sino más bien una continuidad con este naranja, con sus debidas restricciones, o subir a naranja, digamos, un poco más restrictivo que como estamos ahorita. Pero tú no tienes toda esa información, y encima, Vane, ¿cómo está el asunto?
Pues sí, porque ahora sí que el subsecretario de Salud y Prevención de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, ha reportado junto con la Secretaría de Salud que tenemos 44,000, 83 casos confirmados activos de 2 semanas para acá. Tenemos que básicamente se han muerto, lamentablemente, 86,167 personas. El 72.7% de los casos se han recuperado, lo cual es una muy buena noticia, ¿no? Esto quiere decir que a nivel nacional, 71% de las camas de hospitalización general están disponibles y el 29% ocupadas. En camas con ventiladores tenemos el 75% que están disponibles y el 25% ocupadas, lo cual, pues bueno, pues nos habla de esto. Sin embargo, es muy importante considerar que pese a los rebrotes a nivel internacional, como ya lo hablábamos aquí en la sesión pasada de Territorio Comanche, no es viable, en todo caso, por esta premura económica. Sabemos que todos tenemos esta necesidad, pero que mientras tanto el gobierno federal no garantice un ingreso como tal, ¿no? Del cual tanto usted, mi queridísimo doctor de la ciencia política, y también nuestro queridísimo soldado de la democracia han estado hablando de este ingreso básico universal. Mientras eso no está garantizado, entonces no hay condiciones para poder pasar al semáforo amarillo en la Ciudad de México. Ahora bien, por otro lado, hay que encontrar que, pues si eso ni siquiera está garantizado, pues mejor ni hablamos de la soberanía alimentaria. Hasta que no se garantice, ojo, por lo menos en todos los hogares mexicanos, o por lo menos en los hogares mexicanos que requieran esta parte, que el alimento llegue garantizado hasta sus casas, entonces no hay condiciones para cambiar al semáforo amarillo. ¿Qué va a pasar en caso de que esto se haga simple y llanamente por cuestiones de economía? Ojo, lo vamos a pagar, y lo vamos a pagar con vidas. Recordemos que lamentablemente las vidas que se están perdiendo son las de los más desprotegidos, las de los más pobres, por no contar con todas las condiciones pertinentes para poder paliar esta cuestión del COVID-19. Recordemos que aunado a esto, pues bueno, viene esta ola de influenza manera estacional en México y pues bueno, ¿no? Entonces, no estamos en esas condiciones como para decir, ah, pues no pasa nada, abrimos y todo el rollo, ¿no? O sea, simple y llanamente veamos cómo le está pasando hoy París, ¿no? Y pues bueno, es esta medida tan importante de Emmanuel Macron que ha decretado, pues básicamente toque de queda de las 10 de la noche a las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, habrá que ir pensando acá en todo México, ¿no? Sobre precisamente insistir en esta cuestión de hacer ley, lo que ya es costumbre. El uso de cubrebocas debe de ser obligatorio y también, por el otro lado, el lavado constante de manos, así como la desinfección de calzado, el uso de gel antibacterial. Y por otro lado, pues bueno, sí poner una multa de carácter económico a todos aquellos que salgan sin necesidad de hacerlo, ¿no? Porque entonces estos centros, tanto de restaurantes como de fiestas, pues bueno, lo que van a decretar de verdad se va a pagar muy caro, por ejemplo, porque ya estamos en este último trimestre, ¿no?, del año, en donde, pues bueno, las fiestas están al por mayor, ¿no? O sea, recordemos que ya no tarda la celebración del Día de Muertos, que van a estar cerrados muchos panteones, que bueno que se está previendo eso. Y pues bueno, ¿no? Las fiestas de diciembre, por esta cuestión familiar, pues bueno, van a repuntar en muchísimos pues casos positivos y lamentablemente pues se va a pagar con la vida, ¿no? Entonces, cuidémonos, protejámonos y ayudemos entre todos a que estas cifras bajen, ¿no? Curiosamente, allá en Europa, hoy voltean a ver a México y se utiliza también ya el semáforo epidemiológico, así como también, no solamente el semáforo, sino esta cuestión de este personaje que se hizo acá, que inclusive Disney lo tomó, Susana Distancia, así como también, ojo, esta política tan importante del quédate en casa. Es fundamental, hoy más que nunca, no bajemos la guardia.
Oye, fíjate que a raíz de ese primer confinamiento, ¿no? El primer símbolo del terror, ¿no? Y también podemos llamarlo el primer uso masivo de este bien colectivo que se llama Esperanza, pues trajo dos cosas, ¿no? Una, curiosidad, y la otra, como le decía ahorita, pues temor, ¿no? Y este encierro también trajo ganas de creer que alguien en algún lugar sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Esto en cuanto al control de la pandemia, ¿no? Pero digo, entiendo que empezamos por lavarnos las manos como locos y ponernos el cubrebocas en todo momento y terminamos encerrándonos repentinamente, ¿no? Día y noche y bueno, básicamente nuestra presencia desapareció de la faz de la tierra al menos los tres primeros meses, ¿no? Y hasta ese momento, mira, nuestra preocupación principal, ¿no?, radicaba en no contagiarnos, pues, de COVID-19, es decir, nos preguntábamos todos, ¿cómo, no? ¿Y para qué o cómo vamos a vencer el COVID-19? Esto va por lo que tú decías hace un momento, porque a estas alturas, mira, quien no haya comprendido que básicamente es imposible no contagiarse y que el virus está en todos lados, bueno, francamente estaría en una posición muy desfavorable, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de la facilidad con que pueda darse, ¿no?, contagio, la batalla que estamos peleando ahorita en estos momentos del COVID es con la cultura, ¿no?, con los medios de comunicación, con el dinero, ¿no?, con la capacidad de conocimiento, ¿no?, y sobre todo con este conocimiento que nos puede o no permitir plantarle cara al COVID-19, ¿no?, que básicamente ha cambiado nuestra forma de vida en el planeta Tierra, ¿no? Mira, empezó, ¿no?, y había un montón de comentarios ahí que si era acerca de una limpieza étnica, ¿no?, porque se dio con aquellos de mayor edad, ¿no?, que era el grupo más vulnerable y son los que primero tendrían como esta terrible capacidad de no soportarlo y morir, ¿no? Pero el virus ha ido eliminando básicamente a los más débiles en todo sentido, ¿no? Esto es, no importa las edades, no importa el género. El asunto es que tiene este virus horrible, lo hemos platicado en otras ocasiones, tiene como un espíritu social, ¿no? O sea, porque le está dando mucho a la gente de escasos recursos, ¿no? Digo, esto es por obviedad, ¿no? Digo, la gente de mayores recursos no tiene que salir a trabajar, no tiene que salir de sus casas, en fin, puede estar mucho más resguardada. Sin embargo, los de menos recursos, bueno, pues nos la estamos viendo súper negras, ¿no? También aquella gente que no cree en el virus y que, bueno, sale, hace fiestas de COVID-19, tiene reuniones masivas, en fin, ¿no? Entonces, Esto es terrible, pero también en parte por la clase gobernante, ¿no? Y con esto empezaba esta como reflexión sobre los gobernantes que creían que sabían lo que estaban haciendo, entendían lo del virus, y la verdad es que los ha rebasado con creces, ¿no? Entonces, la verdad es que el pueblo mismo, ¿no? Nos hemos organizado para tomar medidas al respecto, ¿no? Primero se empezó con esto del ibuprofeno, ¿no? A ver si tenía un efecto positivo en nuestras vidas. Luego se asistió a la sala de emergencias por si aquello de que te faltara oxígeno, aunque bueno, esto tampoco resultó porque en muchos casos los más lamentables 7 días más tarde llegaron al fin de sus vidas. En fin, no, lo triste de esto es que hay un gran porcentaje de personas fallecidas, ¿no? Por todas estas causas que estamos comentando ahorita, ¿no? Entonces, vaya por aquí la reflexión al respecto, ¿no? Estamos muy cercanos a tener un rebrote, ¿no? Y precisamente lo que decías es terrible, porque entonces me parece que el gobierno sí tendría que va a tener que hacer lo que no hizo al principio, que son todas estas medidas restrictivas, ¿no? En cuanto a la movilidad, ¿no? Ya las dijiste tú, las que se están dando allá en Francia son las más las más visibles, pero también podría haber sanciones administrativas, ¿no? Y esto en cuanto a la imposición de multas, porque la verdad es que no hay quien vaya y se asome para ver si los gimnasios o si esto o el otro están llevando a cabo las medidas pertinentes de estar bajo el 30%. Entonces, bueno, es obvio que tenemos una capacidad de equivocación bastante grande, ¿no? Es infinita, es inimaginable, ¿no? Entonces, lo que no debemos hacer, supongo que es caer en este error, ¿no? En el error que cayeron las potencias europeas, ¿no? Ahí está Madrid, ahí está Alemania, ahí está Francia, no está China, ¿no? Y usted podrá pensar, ¿por qué no está China? Bueno, porque los chinos son bastante educados, ¿no? Y al final sí se aceptan las medidas que se deben tomar. Además, desde hace mucho tiempo ellos andan con el cubrebocas, es una parte inherente a su cultura. Entonces, la parte de esto es que nadie va a saber cómo va a ser el día de mañana, cómo va a estar. Lo que sí sabemos es cómo está hoy. Y ahora que estamos, digo, a estas alturas no se atreven a volvernos a encerrar, ¿no? Pero la realidad es que nuestros gobernantes van a tener que llegar a este modelo de cosas si es que nosotros mismos no entendemos, ¿no?, la gravedad del asunto. Yo sé, he hablado con mucha gente, me dije, oye, pues es que el nivel de contagio, ¿no?, es muy bajo. Bueno, podrá ser muy bajo, pero eso no quiere decir que no te dé. O sea, puede ser asintomático, ¿no? Pero tú puedes ser asintomático, los demás no. Entonces, me parece muy prudente, ¿no?, lo que nos dices, mi queridísima Vane, ¿no? Y me parece que tenemos que reconstruirnos, ¿no? Es decir, reconstruir nuestra vida a partir de esta debacle, ¿no?, que estamos pasando, ¿no? Hay que entender que va a haber cosas que ya no se van a poder hacer, ¿no? O sea, muchas, no vamos a meternos ahorita en especificar cada una de ellas, pero hay muchas cosas que ya no van a poder ser como se hacían antes, ¿no? Y que si nosotros no hacemos nada por reconstruirnos, es decir, por meternos en esta nueva realidad, bueno, pues nos vamos a quedar estancados, ¿no? Entonces, hay que perder un poco el miedo, no al virus, conste, sino a lo que viene, ¿no? A la realidad social a la que nos estamos enfrentando. Hay que recuperar un poco la fe en la humanidad, ¿no? Y a cada quien tendrá una fe o no en el sentido metafísico, religioso, en fin, ¿no? Pero sí estaremos entrando en una nueva situación social y de vida que llegó para quedarse. Entonces, mientras más rápido nos hagamos conscientes de esto, supongo que mejor nos va a ir. Entonces, va desde aquí un llamado a la comunidad Comanche que nos escucha y que nos sigue ahora que nos hemos movido de horario, ¿no? Para tener una mayor interacción con el público. Bueno, pues va desde aquí nuestras mejores deseos y estaremos comentando todos los días sobre cómo va esto del COVID-19 y las medidas, ¿no? Que se deben tomar para que para que estemos a salvo, ¿no? No podemos estar 100% a salvo, pero sí podemos hacer lo mejor para llevarlo a cabo. ¿A poco no, mi querísima Vani?
Así es, y precisamente esto, ¿no? Que hoy adoptemos todo lo que tú muy bien has enmarcado, ¿no? Que aprendamos a vivir con el virus en todo caso, ¿no? Y también, por otro lado, hay que ser muy conscientes de esta nueva realidad que hoy nos aqueja, que básicamente, pues, hoy día, quien no tiene internet, pues, ha quedado fuera de la jugada, ¿no? Entonces, el coronavirus vino también a enmarcar, ahora sí que toda esta cuestión tan cruel que ha enmarcado, básicamente, el capitalismo, ¿no? Cómo segregó, básicamente, a los pobres y lo... Y ahora, ojo, los que éramos pobres, ahora ya somos más, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? O sea, hoy día la vida ya te obligó a esto, ¿no? O sea, de verdad, pues simple y llanamente veámoslo. Yo en algún momento dado vaticiné algo que a la gente no le gustó mucho, ¿no? Que era la catástrofe educativa, ¿no? Hoy vemos con base al primer ensayo en el primer semestre que... Muchos jóvenes se fueron con muchísimas carencias educativas, ¿no? Hoy vemos el número del aumento en la violencia intrafamiliar, el número de aumento en los feminicidios, el número de aumento de la violencia con los niños, ¿no? Porque entonces, si tú no entiendes de lo que te habla, lo que te está pidiendo la profesora, etcétera, ojo, te desquitas con el más débil, y ese más débil, pues a veces son los pequeñitos, ¿no? Entonces, es grave sin duda, ¿no? Hoy vemos el número también tan creciente de esta ola de embarazos no deseados en el COVID, de mujeres violadas en sus propias casas y con embarazos no deseados.
Oye, fíjate, te entro un tantito ahí, porque sale una nota muy interesante que estaba leyendo el día de hoy, y precisamente acerca de los embarazos no deseados, y resulta que en Malasia, que es el mayor productor de condones en el mundo, resulta que va a bajar su producción a más de la mitad, y y la gente no se pone a pensar en eso. O sea, es algo que inclusive nosotros no teníamos contemplado, ¿no? Pero la verdad es que sí, es tan grave esto de Malasia que la misma ONU luego salió con un comunicado de decir, oigan, tenemos que hacer algo para que esto no suceda. ¿Por qué? Porque entonces sí, si había embarazos no deseados, ahora va a haber el triple, ¿no? Entonces, aguas con esta situación. Perdón, Iván, dele.
No, y a eso súmale que, por ejemplo, ¿no? En países como México, como Argentina, como Chile, pues simplemente hoy día las mujeres buscamos ese derecho, ¿no? El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, en donde las leyes tal parece que no nos escuchan, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, estamos orillando a esas mujeres a que traigan hijos al mundo condenados a la pobreza, en donde no hay condiciones económicas, políticas, no hay garantías educativas como para seguir trayendo seres humanos a este mundo. Entonces, ni siquiera hay certeza si vamos a seguir laborando en nuestras empresas de aquí al siguiente año. Imagínate entonces con qué incertidumbre y con qué irresponsabilidad puedes llegar a traer a un bebé al mundo. Ahora bien, imagínate cuando el escenario es peor, cuando entonces fuiste violada por tu padrastro, por tu primo, por tu tío, etcétera, y eres obligada y condenada a tener a un bebé en unas condiciones inimaginables. Una triple violencia, tanto del Estado como del sistema patriarcal, y pues bueno, aunado a ello, o sea, depositas en otros una decisión que te corresponde simplemente simple y llanamente a ti, ¿no? O sea, en donde fuiste todavía, encima de todo, violentada de mil maneras más, ¿no? O sea, es grave, sin duda, es momento de ponernos a reflexionar, momento de que, pues ahora sí que Morena, ¿no?, quien fue quien llevaba esto, pues responda a las mujeres de México, ¿no?, y las cuide y las defienda a través de garantizar su salud con esta libre decisión.
Bueno, pues tenemos un montón de saluditos, muchísimas gracias, dice Arturo Israel Aguilar, saludos, excelente inicio de semana, muchísimas gracias Arturo, muchas gracias por estar con nosotros, dice Lobo Rocker Miguel, buenas tardes banda, buenas tardes mi queridísimo Lobo Rocker Miguel, un saludo y un abrazo allá hasta donde estés, dice Marichuy González, éxito para ustedes, muchísimas gracias mi queridísima Marichuy, claro que sí, dice Lobo Rocker Miguel, ya no eres el Mick Jagger, sí, pero oye, soy el Roctor que cura la sociedad, hoy me voy a cambiar mi mote, porque sí, es correcto, es que nuevo horario y nuevo mote también, entonces vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Dice Lobo Rocker Miguel, darwinismo, es correcto, la ley del más fuerte, pues aquí sobrevive, sí, parecería que así es, solo que ahora hasta los más fuertes les da, ¿no? Ahí están, por eso decíamos que es un virus que tiene como esta connotación social, porque si bien le da a los más desprotegidos, también les da a los poderosos, conste. A esto cabe decir, mira, ahí está Trump, le dio, ahí está Bolsonaro, le dio, y aquí en nuestro país le ha dado a varios secretarios de Estado, pero ahorita le dio al secretario de Marina, que estuvo muy cerca de Andrés Manuel López Obrador, solo que Obrador, como trae su detente, difícilmente le dará, pero al otro pues le falló y ahí está, no está intubado, no está nada, pero tiene COVID-19, entonces le puede dar a cualquiera, dice Arturo Carrasco, saludos, mi queridísimo doctor Carrasco, muchísimas gracias. Dice Lobo Rocker Miguel, cubrebocas ya es parte de la vestimenta, es correcto, es algo que llegó para quedarse, lo vamos a traer muchos años más, no es de que nos vamos a poner la vacuna y ya lo vamos a dejar de traer, nada, naranjas, lo vamos a traer todo el tiempo, es algo con lo que uno tiene que salir siempre. ¿Vas a decir algo, Vivane?
Claro que sí, y eso súmale, veamos cómo esta segunda ola de rebrote ha dejado un aprendizaje importantísimo. El segundo rebrote es más agresivo, de por sí, cuando alguien fue infectado de COVID-19 dejó secuelas tremendas e irreparables en su cuerpo, el segundo contagio es mayormente agresivo, entonces hoy más que nunca cuidarnos y protegernos es tarea de todos, alimentarnos muy bien. Eso es súper importante, lo dijo desde el inicio el doctor Hugo López-Gatell. México es un país con unas de enfermedades y con comorbilidad tremenda, entonces eso tampoco está ayudando, ¿no? Y México, pues bueno, tiene unos índices altísimos en obesidad, en sobrepeso, en diabetes, en cáncer, en hipertensión, y que hoy día sabemos que el COVID-19 hasta está causando problemas renales, problemas neuronales, entonces imagínense todo lo que viene, pues es básicamente hacer estos grandes pedidos de cubrebocas de aquí a 2 años y medio, fácil, ¿eh?
Es correcto, oye, nos dice David Cuelcon, sí, ya los estoy viendo, muchísimas gracias, mi queridísimo David, gracias por estar con nosotros. Sí, nos dice Christian Jumber, excelente inicio de semana, muchísimas gracias, Christian, porque estás con nosotros. Oye, dice Lobo Rocker Miguel, está cañón, sí, está más que cañón y se va a poner peor si no nos ponemos las pilas todos, dice Política Nata Queen. Hola, mi Vane, saludos.
Hola, bella, un abrazo, bonita.
Dice las niñas embarazadas que aumentó mi Vane. Sí, sí, bueno.
Es muy grave, no quisiéramos de eso, pero es lo que está pasando, ¿no? O sea, y que encima de todo, ojo, en el Ministerio Público ni siquiera te toman la denuncia. O sea, imagínense eso, ¿no? Encima de todo, violencia institucional, ¿no?
Oye, dice Lobo Rocker Miguel, sin globo no hay fiesta y te carga el payaso. No hay una verdad más grande que esa, la verdad sí. Bueno, no hay que hacer compras de pánico, o sea, hay un stock ahí de condones y la Secretaría de Salud también tiene, porque usted puede ir a cualquier instituto del Seguro Social y se lo regalan, conste, pero es preocupante porque es una distribución a nivel mundial, entonces podría crear ahí situaciones difíciles, ¿no? En cuanto a la cuestión de la salud sexual. Dice Política Nata Queen, nos deja unos emojis ahí muy, muy, muy fiesteros, muchísimas gracias. Dice Política Nata Queen, precisamente, pinche Morena, se están peleando por el partido y dejaron todo en segundo plano, no dan una. Oye, mira, vamos a entrarle rapidísimo a lo de Morena, tenemos muchas cosas, pero de una vez, ¿sabes qué? Mira, estos de Morena se están dando hasta con la cubeta, me parece un poco irracional, siendo que es el partido que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y ese partido debería tener una unidad más fuerte, ¿no? Debería estar un poco más disciplinado. Sin embargo, no es así, lo hemos comentado en otros espacios. ¿Por qué? Porque es un partido que está hecho de chile, mole y pozole. Esto es que recibieron dentro de su cauce a muchos simpatizantes o a muchos arribistas, ¿no? Hay gente que era del PRI, hay gente que era del PAN, hay gente que era del PRD, hay gente que era del PT, hay gente que era del Partido Verde, hay gente que era del Partido de Encuentro Social, en fin, o sea, es una aglutinación de cosas ahí y todos traen sus prácticas partidistas. Y todo mundo quiere un espacio y un coto de poder dentro de las mismas. Bueno, ¿cómo estará de horrible esto? Que no solo le tuvieron que pedir al INE que les organizara estas encuestas, ¿no? Y que en estos momentos se está llevando la tercera y que el 22, o sea, ya súper cerquita vamos a tener la decisión final de si es Porfirio Muñoz Ledo o Mario Delgado quien se quede en la presidencia del partido, sino que entre ellos dos también se han aventado una cantidad de basura terrible. Una de las más grandes es de dónde sacó Mario Delgado 50 millones de pesos para hacerse promoción para ser el presidente. 50 millones de pesos. Mira, se pudo haber hecho un montón con ese dinero para otras cosas, ¿no? Más allá de gastárselas en una interna. Bueno, esa es una. Dos, se le acusó por fin a Muñoz Ledo a sus 87 años, ¿no? De ser un mano larga, ¿no? O sea, ahí denuncias, ay, no. Bueno, mira, ya no saben ni qué inventarse estos. Y sí, tienes razón, están dejando todo en segundo plano, pero también es un circo mediático enorme. Ahora, lástima por Delgado, bueno, los dos están en la cámara, pero lástima por los dos porque empieza ya la discusión del paquete económico, ¿no? Y entonces deberían ya estar pensando en eso más que darse con todo bajo la mesa para ver quién dirige o no el partido. Ahí está lo de los fideicomisos, está cerrado el Senado, por cierto, los senadores están sesionando en un hotel allá en Reforma, porque está cerrado. Bueno, al menos están viendo cómo hacen la chamba y están viendo si desaparecen o no. Bueno, igual se van a ir los fideicomisos, ese es un hecho también que ya no podemos cambiar, pero bueno, así las cosas con Morena, es terrible, pero mira, vamos a ver en qué para esto hasta el 22 que se den los resultados. Yo sigo pensando que va a quedar Porfirio, ¿no? Porque es el que tiene más fuerza y más reconocimiento, pero pues ya veremos cómo se lleva a cabo esto. Oye, dice Jorge Alberto Serpineda, saludos Comanches, felicidades en su nuevo horario, muchísimas gracias. Hola. Alberto, un abrazo de aquí hasta la Ajusco, muchísimas gracias por acompañarnos. Dice Santos Campa, nuevo horario, sí, nuevo horario, nueva imagen, ahí van a estar viendo, métanse a la página de Comanche, tenemos nueva imagen, tenemos nuevo horario. Veremos cómo funciona, muchísimas gracias, vamos a estar de 7 a 8 de la noche, el lunes, miércoles y viernes con todos ustedes, así que bueno, desde aquí un abrazo a todos por seguirnos, dice Santos Campa, saludos amigos Comanches, muchísimas gracias. Lobo Rocker, él dice, a darle con todo a Morena, no, pues a darle nosotros, ¿no? Ellos son los que se están dando con todo.
Oye. O sea, se pusieron de pechito, oye mi Rock, ¿No te huele así como a viejas prácticas perradistas bien aprendidas? O sea,
así
pero,
es.
Pero es así, ¿no? O sea, te repartes lo que puedes, como puedes, ¿no? Sin soltar el coto de poder, ¿no? Y encima de todo, solamente para garantizar tus intereses personales, ¿no? Lo cual de verdad se me hace algo tan nefasto, o sea, con viejas prácticas inclusive priistas, y entonces resultaron ser la misma gata, pero más revolcada, ¿no?
Ah,
o sea,
es correcto.
hombre, ¿no? Hoy son gatos morenitos, ¿no? Pero de verdad, con prácticas, ahora sí que hay que limpiar esta caja de arena, ¿no? Porque la verdad es que ya se les metió, por ejemplo, hasta una mujer, ¿no? Que se llama Lili Téllez, que ni siquiera vocación de servicio para ser servidora pública tiene, ¿no? Que no tiene ni idea qué hace allí, pero pues que ahí está y ya la adoptó el PAN, ¿no? Obviamente, pues, te habla de esta falta de liderazgo, ¿no? De que se metió a quien se pudo, ¿no? Y que hoy día cuentan básicamente con una crisis estructural que lejos de unirse está dividiendo y que entonces, ojo, esto permitió lo que ya vimos en la elección tanto de Chihuahua como en la de Hidalgo y ojo, a una mala dirección como la que están por tener, van a dar una falta de resultados para poder garantizar que la 4T dé resultados correspondientes para afianzar este proyecto de nación que tienen. Ojo, y si no garantizan eso, ¿qué creen? Habrá resultados, tal vez no para 2024, sino para la siguiente elección. Y el voto de castigo estará, porque ojo, la gente lo que implica acá en México son resultados, al igual que en todo el mundo, ¿eh? O sea,
es correcto.
Queremos resultados. No,
sí, es correcto, dice Lobo Rocker Miguel, el hueso, no lo van a soltar. No, pues no, ¿cómo crees? Pues si no, se les sueltan, se les va. Así es, oye, dice Cayetano Lego, nuevo horario, órale, sí, mi queridísimo Juanito, muchísimas gracias, pues vamos a ver qué tal sale este nuevo horario, pero nos vemos un poco más morenitos, sí, pero no de partido, solo de luz. Oye, dice David Galindo, saludos, sí, qué buen horario, muchísimas gracias, sí, nosotros también nos encanta. Dice Lobo Rocker Miguel, yo tengo otros datos, jajaja, sí, pues me queda claro. Morena, Fujikaka, como diría el presidente, sí, bueno, esas son declaraciones muy lamentables también del presidente. Yo, bueno, mira, en fin, no vamos a entrar en eso ahorita. Dice Arturo Rey Aguilar, jajaja, Morena quiere recordar su ADN perredista tribal que siempre le trae problemas. Eso es exactamente lo que está diciendo nuestra queridísima Vane, ¿no? Esta lucha, ¿no? De las tribus por hacerse del poder, bueno, es terrible. Y mira, qué bueno que estamos hablando acerca de eso, porque este fin de semana se llevó a cabo elecciones, ¿no? Bueno, en Coahuila y en Hidalgo. Y ya que estamos hablando de Morena, bueno, pues Morena debería, ¿no? Dejar de pelearse al interior del partido, ¿no? Y ponerse las pilas en los procesos electorales. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos unos programas atrás que si bien el PRI no iba a desaparecer como partido político, sí es la tercera fuerza electoral. El asunto con el PRI es que tiene más de 80 años en este país, difícilmente se va a ir y también se la sabe. Que estén divididos y que también medio se den con la cubeta es otra cosa. Sin embargo, hay que tenerlos en cuenta porque ayer resultó ganador en las elecciones en Coahuila, ¿no? O sea, de acuerdo al PREP, aventajaba en los 16 distritos electorales de esa entidad por más de 2-1, ¿no? Y estaba desplazando, ¿no? Al PAN en un tercer lugar, es decir, estaba el PRI, estaba Morena y luego estaba el PAN, ¿no? Entonces, hasta donde me quedé, tenía más o menos un 49% del total de los votos. Y escucha esto, Morena tenía un 19%. Esto, más allá de que les dé mucho gusto a todos aquellos que están en contra de Obrador, debería preocuparles. Mira, la verdad es que tampoco es que el PRI se vaya a llevar carro completo en todo, ¿no? Digo, finalmente tienen mucha presencia en estos dos lados, pero... sí deberían ponerse las pilas porque es una muestra de que ellos están aprovechando, ¿no? La escisión que está teniendo Morena por su pleito interno, más que ver cómo están las cuestiones electorales que están dando inicio ahorita y que precisamente cayó en Coahuila y en Hidalgo. Entonces, bueno, los PRIistas arrasaron así, tal cual, arrasaron en todos los distritos electorales locales. Eso significa que van a tener mayoría en el Congreso local. Traducción, van a tener más diputados, ¿no? en la Cámara de Diputados local, o sea, allá en Coahuila. Y en el caso de Hidalgo, no hay resultados preliminares, porque el INE no validó en Hidalgo el programa de resultados electorales preliminares. ¿Por qué, dirá usted, si este PrEP es muy famoso y es muy sonado? Porque no cumplió con las especificaciones requeridas. Entonces, se habilitó un sistema alterno que tampoco funcionó. Entonces, hasta el miércoles, cuando inicie el conteo oficial, pues vamos a ver los resultados oficiales. Sin embargo, es otro lado donde el PRI, ¿no? Y no nos debería sorprender, se declaró ganador en 25 de las 84 alcaldías que tenían en disputa. Y precisamente una de ellas, bueno, pues es Pachuca, ¿no? Que es la capital allá en Hidalgo, ¿no? Entonces, las elecciones que se llevaron a cabo ayer en Hidalgo y en Coahuila, bueno, es una prueba que nos permite conocer el avance o el no avance, ¿no? De Morena, y al parecer, pues, no pasaron la prueba, ¿no? Entonces, bueno, ya lo dije, ¿no? En Coahuila son 16 diputados locales, ¿no? Y Morena habría ganado solo 3, ¿no? Con este 19% y el PRI con un 46%. Y en Hidalgo, Morena perdió los municipios emblemáticos, ¿no? Entonces, pues, mira, nada más se llevó el PRI, además de Pachuca, Tulancingo, Huejutla, Mineral de la Reforma, y bueno, pues con eso es más que suficiente. Entonces, este es un llamado de atención sin duda a Morena, ¿no? Porque parecería ser que el ejercicio del poder les empieza a cobrar por renta, ¿no? Y la imagen del presidente parecería ser suficiente. Y eso es terrible, porque en eso están basando parte de su campaña para el siguiente año, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. Tampoco es que estén preocupadísimos los de Morena, ¿no? Pero a estas alturas ya deberán estar ganando, porque eso les daría mayor presencia política. Mi queridísimo Rodrigo Pichardo, muchísimas gracias por llegar con nosotros. Sabemos que el tráfico estaba horrendo, a mí me tocó también espantoso, pero bueno, qué bueno que ya estás con nosotros y sobre todo dando inicio en este nuevo nave de territorio Comanche. Bienvenido.
Muchísimas gracias, mi estimado Roctor, y una enorme disculpa a todo nuestro Comanche auditorio, como bien tengo a llamarlo. Efectivamente, el tránsito de la ciudad ya está cada día volviendo a la normalidad y me confié demasiado, dije, si llego no va a pasar nada, y la realidad es que fue todo lo contrario. Vamos bueno, les doy más bien la bienvenida tarde a este nuevo horario. Esperemos que tengamos la oportunidad de llegar a más personas, de que ya se encuentren en casa y que tengamos la oportunidad de hablar de lo que nos interesa, que es todo lo relacionado en materia política. Si estoy escuchando bien, estabas hablando de la derrota que tuvo Morena en Coahuila y en Hidalgo, y creo que es algo que de alguna manera vaticinó muy bien territorio Comanche en algún momento, y fue justamente esta debilidad al interior del partido lo que lo iba justamente, más bien las divisiones internas lo iban a debilitar hacia el exterior, y aquí está la prueba. Se demuestra claramente que un partido que se encuentra dividido siempre va a estar pues en desventaja con una oposición que, a pesar de encontrarse desdibujada, que a pesar de que mucha gente votó por Morena justamente en una cuestión, no por ideología o no por convencimiento de un candidato en específico, sino porque estaban hartos precisamente del PRI y del PAN y de todos estos partidos que venían gobernando desde hace más de 70 años. Y la realidad es que ahora Morena, un partido que llegó en su primera elección a la presidencia, que se llevó 17 congresos locales en su momento, que se llevó mayoría en el Congreso, ahora está viendo los resultados de estas luchas internas por el poder, y que lo único que le están dejando, o que le están pasando ya, es una factura de comenzar a perder diputaciones, de comenzar a perder representatividad en otros espacios que también habían ganado democráticamente. Y que el PRI, a pesar de todo, pues está sacando muy buena ventaja y está obteniendo, pues, ¿cómo llamarlo?, buenos dividendos de esta división interna del partido. Y lo seguimos viendo a la fecha. Morena, lo dijimos aquí, iban a tener ciertos problemas para estas elecciones, las van a seguir viendo en las próximas legislativas del 2021, pero yo creo que el verdadero golpe que les espera de no redireccionar el rumbo y de no hacer las cosas de una manera diferente al interior del partido, que se logre una unidad, y que se logre darle un cambio de timón, como se dice, o que se logre redireccionar esta parte de las pugnas internas y se fortalezca el partido, los resultados van a seguir siendo exactamente los mismos. Morena va a ir a la baja y va a comenzar a perder, de por sí ya tiene una pérdida impresionante de credibilidad, y que a pesar de ser uno de los presidentes más votados, el partido ya comienza a tener un desgaste importante. Recordemos también que ya se corrió el rumor que el propio partido está presentando una queja ante el INE, porque dicen que Porfirio Muñoz Ledo también se gastó una muy buena lanita en publicidad en Facebook. Entonces, cuando tú estás demostrando a través de los hechos que no te manejas de manera diferente a los partidos que tanto estabas criticando para llegar al poder, y que una vez que ocupas la silla presidencial y que una vez que tu partido se consolida con dinero público, tienes las mismas mañas, las mismas manías, y que todo este grupo tan heterogéneo de diputados que conformaron a Morena, que también lo sabemos, no son por ideología, sino por conveniencia de vivir de la política, en este sentido, pues no es de esperar una cosa diferente. Ahí cada quien va con un interés particular, y lo que menos les está tomando, digamos, o lo que menos les quita el sueño es fortalecer al partido. Lo que no saben es que si el partido sigue perdiendo fuerza, pues también ellos van a perder representatividad, y entonces el chapulinaje va a comenzar de nueva cuenta a ser de las suyas en estas próximas elecciones del 2021. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ojalá Morena aprenda la lección en Hidalgo y en Coahuila, y que están todavía a tiempo para las que se vienen el próximo mes de julio del 2021. Sí, es en julio, ¿verdad?
Es correcto.
¿Elecciones? O sea, todavía tienen, estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Estamos hablando de casi 9 meses en los cuales ellos pueden hacer algo muy sensato para que el partido vuelva a fortalecerse al interior. De no hacerlo, en el 2021 también vamos a ver pérdidas considerables en los distintos congresos, porque además se renuevan 30, ya se renovaron 2 y todavía renuevan 30. Es decir, que todo el país, literalmente, por eso dicen que es una de las elecciones más importantes y una puesta en juego por parte del INE, porque es una de las elecciones más importantes del país. Entonces, Morena recibió un golpe y no es de muerte, pero sí lo tiene que poner a reflexionar de que está haciendo mal las cosas.
¿Tú cómo ves, mi querida Vane?
Pues miren, vamos hablando, por ejemplo, de cómo quedó más o menos este carro, ¿no? 33 municipios, por ejemplo, para el PRI, tan solo en Hidalgo. Entonces, Hidalgo, eso ya te dice mucho, avasalló tremendamente, ¿no? Y cómo se colgó esta medalla, pues ahora sí que Alejandro Moreno, ¿no? O sea, y te habla de algo bien grave, ¿no? También de estas viejas prácticas priistas en donde hubo compra de votos, por supuesto, al puro estilo del mismo PRI, ¿no? Pero ¿cómo le dices que no a este ingreso que te pudieron dar en un primer momento como emergente, derivado de que hay una crisis sanitaria que por más que voltemos, no se da? Entonces, ¿cómo le dices que no? Eso, la gente lo agarró y también votó, ¿no? Y también por algo, por la falta de resultados también de Morena, y estas pugnas y estas divisiones, que lo que queremos es resultados, no nos interesan, básicamente a la gente no le interesan las pugnas internas, o sea, y ahí está, ¿no? Entonces, 6 municipios para Morena, tan solo en Hidalgo, 5 municipios para el PAN, 4 para el PT, 5 para Movimiento Ciudadano, para el Partido Verde Ecologista 3, para Nueva Alianza, o sea, imagínense, ¿no? Nueva Alianza 5, para el Partido Podemos Hidalgo 2, para Encuentro Social, vamos a encontrar que hubo 5 también, ahora sí que 5 municipios, para la Alianza Morena y PRD, pues funcionó más o menos, porque se llevaron 7 municipios y pues bueno, Morena, Encuentro Social, el PT y el Partido Verde Ecologista tuvieron que hacer alianza para poder estar presentes en 4 municipios. Entonces, te habla sin duda de una gran crisis y que a río revuelto, pues ganancia de pescadores. Y entonces, eso fue lo que aprovechó básicamente el PRI, ¿no? Y entonces dieron cuenta de cómo ese gran colmillo que tienen, pues entonces generó básicamente esa parte, ¿no? Entonces, por otro lado, ojo, también la gente, vaya, busca quién les entregue algo, quién les dé algo, ¿no? Sobre todo ante esta cuestión que básicamente pues el gobierno los ha dejado desprotegidos, ¿no? Y entonces, pues vaya, este es un resultado preliminar, ojo, de que si no se ponen las pilas, la elección del 2021, como ya lo dijo Rodrigo Pichardo y el doctor que cura la sociedad, ojo, ahí viene el siguiente escenario.
Se antoja difícil. Oye, nos dice Arturo Israel Aguilar, fue una ocurrencia de factores, pero sin duda la abstención jugó un papel importante y la diferencia entre tener preferencia a movilizar el voto. Pues sí, la verdad, sí, también nada más que, bueno, la verdad es que la distancia electoral entre uno y otro es abismal, o sea, entre 49 y el 19%, bueno, la verdad es que más allá de la abstención, bueno, hay una preferencia bastante marcada, ¿no?, por alguien que no sea Morena. Dice Arturo Israel Aguilar, no es de a gratis que veremos tres nuevos partidos para el 2021. Si el presidente tiene más opciones por si Morena resiente el desgaste y el partido de la maestra sin duda dará pelea, pero ¿será suficiente? Mira, precisamente iba a hacer un comentario acerca de esto, porque ya lo platicamos la vez pasada de los partidos que no alcanzaron el registro, ¿no? Uno de ellos fue, bueno, por supuesto, México Libre, que es de Margarita Zavala y Felipe Calderón, y Grupo Social Promotor de México, que es de Luis Castro Obregón, ¿no? Este segundo es sindicalista y bueno, por diversas cosas tampoco se lo dieron, ¿no? Y también hubo otras tres formaciones políticas que también los consejeros electorales dijeron, ¿saben qué? Nanay, los que sí quedaron, exacto, fue Fuerza Social por México, ¿no? Que es el senador Pedro Haces, que también es sindicalista.
También es mi vecino.
¿No? Mírate, mira nomás, con los ricos y los poderosos, ¿qué te parece? ¿No? Y redes sociales progresistas también, ¿no? Que no dudarían que también son vecinos, pero bueno, pero ya.
No te burles, Roctor, ¿eh? Es en serio, Roctor.
Cuando llegan al poder por ahí me dan un huesito, aunque sea chiquito, pues por favor.
Los comentarios, olvídalo, ¿eh?
Ah, por eso me salvó la cabecita del rollo, fíjate. Sí, seguro. Oye, fíjate que, bueno, aparte de todo esto, ¿no? En la boleta electoral de 2021, y eso es bien importante, va a haber 10 logotipos, ¿no? Entonces, 10 partidos que van a competir, ¿no? Por las 500 curules de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, estas elecciones intermedias van a ser difíciles, ¿no? Además, claro, además va a haber una renovación de cargos, ¿no? Ya lo decíamos, en 29 de los 32 estados, entre ellos va a haber 15 gobernaturas. En estos 29 estados va a haber gobernaturas, va a haber para diputaciones locales y va a haber renovación de alcaldías. Esto es de presidentes municipales, síndicos, regidores, en fin, ¿no? Habíamos dicho que eran 21,368 cargos a elegir. O sea, es un mundo de cargos. Y como bien decías, es el primer domingo de junio de 2021. Y a esto ya se le está llamando que es la madre de todas las elecciones, ¿no? Y no solo por el número de cargos en disputa, sino por el número de votantes. Están registrados en el padrón 95 millones de ciudadanos, es decir, 95 millones de ciudadanos están en la lista nominal, porque ya me está viendo feo la reina de la democracia y el soldado, que no hablo con propiedad, pero son 95 millones de ciudadanos que podemos votar. Bueno, ahí está, ¿no? De un universo de 130, es bastante grande, ¿no?
5 millones más que en el padrón y en la lista nominal del 2018.
Ahí está, fíjate.
Así okay. Es que todos aquellos que ya cumplen, que van a ser mayores de edad y ya lo son, a ojo. Ahora bien, algo que no se nos debe de ir básicamente es que no es lo mismo una elección federal que una elección como tal, en todo caso municipal, o sea, y estatal. Precisamente por eso, porque es dispar básicamente este resultado, ¿no? Cuando es una elección federal, entonces vas básicamente por aquel que va por el poder ejecutivo y quien representa eso, y entonces la gente deja de votar y de ser consciente por quién lo estás haciendo, sino simple y llanamente votas por todo el partido que representa aquel candidato como tal, en todo caso presidencial, ¿no? O en el poder ejecutivo.
Bueno, okay, sí, al respecto hacer una aclaración también, que como ahora ya se pueden reelegir los diputados y también en muchas muchas diputaciones locales y también muchas alcaldías puede llevarse esto a cabo, ahora sí van a tener que ser más presentes, como es el caso de los Estados Unidos, para que el electorado pueda reelegirlos, ¿no? Entonces, sí, esperemos que cambie esta visión, ¿no? Porque que es muy cierta acerca de votar por el partido y ahora vas a votar por el candidato, ¿no? Que pertenece a determinado partido político. Ahora, decíamos también en emisiones anteriores que solo los partidos con registro pueden hacer coaliciones entre ellos, no los de nuevo registro, ¿no? Y se nos está olvidando algo súper importante. También va a haber una participación importante, ¿no? Esperemos, ¿no? De candidatos independientes, ¿no? Entonces, bueno, va a estar la contienda bastante interesante, porque todos los partidos, todas las coaliciones y todos los independientes, ¿no? Que se registren, van a recibir financiamiento del Instituto Nacional Electoral para las campañas, ¿no? Hay una bolsa más o menos como de 7,200 millones para actividades políticas, y de esos 7,000, 5,200 y cachito, ¿no? Se usan para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos. Esto es para el funcionamiento, pues, de lo que hacen.
Gastos ordinarios.
Exacto, son gastos ordinarios, pero para que entiendan que son un gasto ordinario, es para todo lo que el partido necesite hacer. Pero de esta bolsa, 1,500 millones, 1,500 y algo, van a ser para gastos de campaña de partidos nacionales, y en esto va también gastos para franquicias postales, ¿no? Y también hay gastos ahí que usan para educación y capacitación. Bueno, el asunto es que cada uno de estos tres nuevos partidos va a recibir 31.5 millones de pesos. ¿Qué te parece? Es un mundo de dinero. Bueno, digo, los partidos que ya están ahorita consolidados tienen muchísimo más, pero bueno, es bastante, es una máquina de hacer dinero esto. Y depende de los candidatos independientes de cuántos alcancen su registro. Hay otra bolsa también de 31.5 millones. El asunto es que si son más de tres, ¿no? En este sentido estricto de que son tres nuevos partidos y fueran más de tres, pues el monto para los independientes irá bajando, de tal suerte que ser independiente en este país, bueno, es como ser nada, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos cómo será la contienda. Recordemos que cada uno de estos nuevos partidos debe obtener 3% de la votación, ¿no? Para que mantenga su registro, ¿no? Entonces, bueno, hasta donde sé, y ustedes no me van a dejar mentir, hasta donde sé, 17 entidades permiten la reelección de legisladores locales sin que se tengan que separar del cargo, y ello significa también no perder el fuero. Ya veremos también cómo se lleva a cabo esto, pero bueno, muy interesante cómo se va a dar ese el proceso electoral. Y bueno, a lo que decía Arturo Israel Aguilar, hay más opciones que Morena, hay un montón de opciones, ¿no? Nada más que, como lo decíamos en emisiones pasadas, estos tres partidos, pues, son afines a Morena. Entonces, los votos que no obtenga Morena para los diferentes congresos, sobre todo en el federal, no importa, porque van a llegar los de estos tres partidos y de todas formas tendrán la mayoría porque estarán a los dictados de Morena. ¿No les parece, mi queridísimo Rod?
Rod, tienes apagado el micro.
Sí.
Perdón. Sí, justamente, yo creo que a mí lo que más me llama la atención, mi querida reina de la democracia, mi querido Roctor, es quiénes se encuentran detrás de estos partidos políticos. Uno es el yerno del Bester Gordillo, que como bien lo mencionas, ya son, digamos, afines. Ya ves que la mano santificadora de Andrés Manuel López Obrador, pues, perdona todos los pecados políticos de todos los que integran esta fuerza ahora. Y el otro es Pedro Haces Barba, ¿no? Un líder sindical y senador suplente también. Es un tipo que siempre se ha manejado de una manera, digamos, un poquito controversial. Yo los invito a que revisen, ¿no? Un poquito de quién es Pedro Haces Barba. También militó en el PRI, también fue candidato a delegado en algún momento aquí por la ahora alcaldía de Tlalpan. Yo estuve trabajando en su proyecto como candidato en aquellos años, y la verdad que es una persona que lo que menos puede, de lo que menos se puede esperar es que haga un trabajo político con una visión social, con una visión realmente enfocada al bien común. Es una persona que ha vivido de la política y siempre se ha servido con la cuchara grande. Lo preocupante es que en aras de la democracia se le está dando el partido a tres nuevas fuerzas políticas, de las cuales dos específicamente me preocupa quiénes están al mando de dichas fuerzas políticas. ¿Qué podemos esperar, mi querido René? Como bien lo mencionas, estos acuerdos que se van a dar en los congresos, al ser afines a que Morena todavía va a continuar con una muy buena presencia y va a seguir estando en el poder, pues van a poder seguir llegando esas iniciativas de ley, esos proyectos de ley, van a seguir siendo hechos a modo al partido que se encuentra en el poder. ¿Qué es lo preocupante también, mi querido René? La cantidad de lana que nos cuesta a los mexicanos ser democráticos, ¿no? Ya amnado a toda la lana que se lleva el INE para poder operar como un organismo garante en los procesos de sufragio universal y en esta parte de darnos una identidad a través de una identificación oficial, y es la que nos da prácticamente el palomazo para que tengamos esa identificación que ahora te la piden en todos lados. Recordemos también lo que nos cuesta y cuánto cuesta cada uno de los consejeros, cuánto cuesta el consejero presidente, cuánto cuesta toda esta burocracia institucional que tiene el Instituto Nacional Electoral, y además ahora le agregas otros tres partidos a todo este sistema democrático. Yo creo que tener democracia en nuestro país es un lujo que nos cuesta y nos cuesta muy caro. Y el asunto no estriba solo ahí, sino el asunto estriba en medir la eficiencia y la eficacia de dichas fuerzas políticas, y con base en resultados nosotros pudiéramos decir, ok, es un costo que bien vale la pena, pero la realidad es que también el INE va a ser puesto a prueba en esta parte de poder tener la capacidad para, digamos, llevar a buen término estas elecciones que muy seguramente van a ser algo controvertidas, porque ya lo vimos, por ejemplo, ahora en Coahuila y en Hidalgo, ya Morena está anunciando que va a desconocer los resultados, porque ya están dando prueba de que también hubo acarreo de votos, como lo acaba de mencionar la reina de la democracia, y que esto lo vamos a ver replicado en todo el país. Entonces, va a estar de nueva cuenta en el ojo del huracán tanto el papel del INE, tanto el papel de los nuevos partidos políticos que no se pueden ir en coalición cuando son de reciente registro o son de reciente registro. Ahí los vamos a poder medir una vez que ya estén trabajando como diputados o como senadores en el Congreso. Por lo pronto, lo que nos espera es una elección grande, es una elección con tres nuevos partidos en la boleta electoral y que tal vez dividan un poquito más. ¿Sabes lo que realmente va a afectar? Va a afectar tal vez al PAN y al PRI al momento de que la gente que está harta de Morena y que no los vincula directamente con Morena va a volver a fragmentar el voto para estos dos partidos, salvo que los que en algún momento amaron al PRI le quieran volver a dar otra oportunidad, y lo mismo ocurriría con el PAN. Más allá de eso, no veo yo que por ejemplo, tengan más... tengamos más elementos para poder medir lo que pueden hacer. Yo creo que por lo menos uno de los tres puede perder el registro o no alcanzar el mínimo del 3% en las próximas elecciones. Eso sí lo puedo poner sobre la mesa, y tal vez sería el de Pedro Vázquez Barba.
Oye, me dice Mavane, ¿cómo ves?
Pues vaya, ¿no? De entrada, vamos a ver algo bien interesante, ¿no? Este voto de castigo sí se va a dar ante la falta de resultados de parte de Morena, y también por otro lado, porque mucha gente quedó desilusionada tan solo en estos 2 años que va, porque Andrés Manuel López Obrador no sabe gobernar, derivado a que no esté escuchando a los expertos, ¿no? A que simple y llanamente hoy día cuenta con todo el poder que, pues vaya, que ningún otro presidente había tenido, y derivado de eso, hay una falta de resultados en este país, que entonces eso va a llevar a que en la elección 2021 castigue de manera directa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues por esa falta de resultados, insisto, ¿no? Ahora bien, por otro lado, vamos a tener que la gente está cansada, o sea, no le interesa en todo caso estas pugnas partidistas en medio de esta división que tienen ante elegir a alguien, y por otro lado tomarán en cuenta esta cuestión simple y llanamente como la que estamos viendo, ¿no? En donde Mario Delgado se gasta 55 millones, y entonces te dices, a ver, espérate, ¿cómo? Alguien que gasta 55 millones para una campaña dentro de su propio partido, entonces resulta igual o más corrupto que los anteriores gobiernos, en todo caso, que los priistas y los panistas. Entonces, simple y llanamente es igual. Ante esto, vamos a ver que esta escalada de corrupción y esta falta de congruencia en esta cuestión de la austeridad republicana, pues va a marcar la elección 2021, ¿no? Ahora bien, esos recursos económicos de los cuales hemos hablado acá, se deben de emplear en todo caso para poder garantizar lo que hoy día está en juego, que es la salud de los mexicanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como no hay este ingreso básico universal, tampoco está garantizada la soberanía alimentaria, entonces, ante la falta de resultados, yo insisto, voto de castigo. Y se va a ver, ya se está viendo, y pues bueno, ¿no? Insisto, ¿no? Esta pugna, lejos de querer dar resultados eficientes, hoy día garantiza una desigualdad tremenda. Y pues bueno, vamos a ver cómo este primer ejercicio, pues no le salió como quería.
Oye, nos dice Ivonne Cáceres desde la ciudad de Guatemala, tiene nuevo horario, sí, sí, ahí nuestro queridísimo productor ya dijo que vamos a estar lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche, así que acompáñenos, por favor, en esta nueva aventura que nos estamos teniendo. No, nos dice Francisco Rodríguez, Chihuahua, no, Coahuila, eso se me fue a mí, no se me fue a mí, perdón, perdón, está juntito, pues bueno, uno también es humano, se le va. Oye, nos dice Francisco Rodríguez, los opiniólogos de todo hablan y poco saben, pues raro, raro, pues no sé, por algo nos dicen, primero, todólogos, ¿no? Entonces, esa es una. Dos, pues no sé si poco sabemos, porque en orden de aparición tenemos una licenciada, un maestro y un doctor en ciencia política, hemos estado ocupando puestos en la administración pública y privada y somos referentes en el Congreso y en otros países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Guatemala, entonces, igual también en España. Raro, raro, sí, no sé por qué no.
A lo mejor invito a que revise cómo se hace el análisis político, ¿no? Y ya una vez que tenga sus elementos, pues entonces que pueda él vertir una opinión especializada al respecto.
Pero gracias, es correcto, pero gracias, gracias. Aquí se leen todos los comentarios y se contestan todos también. Oye, dice Mus Seor, saludos desde Hidalgo. Oye, muchísimas gracias por escucharnos por allá. Pues vamos a seguir platicando acerca de esto ahora que estén los resultados finales. Oye, ya nos vamos, muchísimas gracias. Hoy es la primera emisión con este nuevo horario. Estamos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares, esperemos que sea de su agrado, y vamos a estar aquí, como bien lo dijo nuestro productor Adonai Martínez, el bad hombre de la radio, lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche. Recuerdo para todos aquellos que se están conectando, revisen nuestra página porque tenemos un montón de cosas para ustedes, no solo es análisis político, tenemos a los mejores especialistas en psiquiatría, en psicología, en tanatología, hay maestros de artes marciales, con esto que la inseguridad se está previendo y se está viendo que va a crecer, pues también se necesita cursos presenciales, lo que sea, nosotros se los podemos dar. También tenemos, ¿qué más, mi queridísimo Rod Pichardo, por ahí, para la cabeza y la construcción?
Ah, bueno, pues yo los invito a que justamente sigamos haciendo equipo como mexicanos, como país, y que nos regalen un like y que ordenen también shampoo. Macrisa Shampoo es un, digamos, un shampoo que no es comercial porque justamente está siendo elaborado con hierbas ahí, con una poción mágica que fortalece el cuero cabelludo y que para quien no se les está cayendo, pues es precisamente para evitarlo, y para quien se le está cayendo el cabello, pues le ayuda a mantener el que le queda y le ayuda al mismo tiempo a que le crezca más. Y por favor también no olviden pedir sus cotizaciones en Andacín, ahí es accesorios para la construcción siempre de la mejor calidad, trabajan literalmente de lunes a domingo y pueden solicitar su presupuesto a través de la página de Facebook. No olviden regalarnos un like y pues desde luego ordenar también su shampoo.
Es correcto. Gracias. Nos dice Arturo Israel Aguilar, mucho éxito en este buen horario, muchísimas gracias también. Saludos a Rocío Viloria y a Juan González, que también nos están escuchando. Muchísimas gracias. Oye, Cris y Babán, antes de que nos vayamos, redes sociales y recomendaciones.
Ah, claro que sí, pues bueno, ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar y el mejor análisis político de México quiere escuchar, entonces Territorio Comanche debe de sintonizar en este nuevo horario de 19 a 20 horas, porque por acá los vamos a esperar. Y pues bueno, la recomendación para el día de hoy es un documental que está en Netflix, que se llama Las Tres Muertes de Maricel Escobedo. Entonces, por favor, revísenlo con el ojo analítico y crítico que esto merece y veamos cómo esta ola de la injusticia, pues bueno, parece ser que la justicia es una mera utopía, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la recomendación para el día de hoy. Y pues a mí me encuentran en Facebook como @VanessaRojas, en Instagram me encuentran como @Vanessa_Hernández_Rojas. En Twitter me encuentran como @HeroVans. Mi queridísimo doctor que cura la sociedad. Eso es lo que yo tengo para ustedes.
Mi buen Rodrigo, ¿tú qué nos recomiendas para irnos felices y contentos hasta el miércoles?
Felipe y con tenis, diríamos por acá. Pues, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que pues estén pendientes de todo el proceso electoral para que vean cómo se va manejando todo esto. ¿Y qué les puedo recomendar para que se entretengan un rato? El fin de semana tuve la oportunidad de ver de nueva cuenta, como por décima ocasión, V de Venganza con Natalie Portman, que me parece una película increíble, con unos diálogos maravillosos y que creo que ya se las había recomendado, pero la verdad es una película que vale la pena mucho ver. Dense una vuelta, véanla, es una gran película. Y también les recomiendo Belleza Americana, American Beauty, con Kevin Spacey. Es una película de verdad con un mensaje para estas cuestiones de las crisis existenciales para aquellos que se encuentran cercanos a los 40, algo que yo hace ya mucho tiempo pasé, porque ya estoy cercano a los 60, pero para todos aquellos cuarentones, pues les recomiendo Belleza Americana y V de Venganza, son dos grandes obras de la cinematografía y se las recomiendo de verdad muy muy buenas. Mis redes sociales me encuentran como Rod Pichardo en Facebook, @Maquiavelo, o quién sabe quién será Maquiavelo, ¿verdad? Yo creo que me dijeron por ahí, @Maquiavelo80, ¿no? Y también, y por favor, síganos en Comanche_Territorio en Instagram, como diría mi queridísima Vanessa Rojas. Muchísimas gracias, Comanche. Les agradecemos de verdad que nos hayan visto en este nuevo horario. Emprendemos con toda la actitud y siempre dispuestos a sus comentarios, a sus críticas constructivas o no, pero aquí estamos en Territorio Comanche en este horario. Muchísimas gracias.
Es correcto. Oiga, yo les quiero recomendar, bueno, a mí me encuentra como Otto René Cáceres en todas mis redes sociales, así, Otto con doble T, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, y hasta en...
El Buró de Crédito.
Es correcto. Ahí, y en el proceso electoral boliviano del que ya no hablamos, pero vamos a hablar la siguiente emisión, que está... súper interesante. Oye, yo les quiero recomendar que vamos a estar poniendo en la página un seminario de psicopatología EduMent, ¿no? Acerca de la ejecución del examen mental. Esto es examen de la conciencia, la memoria y los afectos. Y lo da el doctor Ricardo Menéndez Barquín, que es nuestro psiquiatra de cabecera, ¿no? Y acompañado del doctor Manuel Jauregui. Los dos son especialistas, así que más allá de si usted se quiere meter a tomar este curso, increíble, pero además si usted necesita atención de psiquiátrica o psicológica, oiga, métase, hable, bueno, bonito, barato, y no por bueno, bonito y barato es de menor calidad, sino que, como bien lo dicen mis compañeros, es en apoyo, ¿no?, a esto del COVID-19. Entonces, bueno, yo le recomiendo.
Si usted se trae meta el código de Territorio Comanche, así, código Territorio Comanche, ojo, descuento adicional.
Pero por supuesto. Eso no está a discusión, ¿no? Entonces, oiga, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Nos vemos el siguiente miércoles, recuerde, de 7 a 8 de la noche aquí, por supuesto, a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos y con esos sentidos nos vamos. Muchísimas gracias. Revise, oiga, antes de que se olvide, tenemos nueva imagen también en Territorio Comanche. Revísenla porque una fotógrafa fantástica nos hizo un cambio de imagen. Mira, wow. Ahí lo va a ver, trabajo. ¿Sabe qué? Si usted es político, necesita ese tipo de fotos. Si usted es académico, con mayor razón. Y si usted nada más quiere unas fotos con su novia echando pasión o como quiera, no, también.
No, 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 a ver. Echando ¿sí? pasión, no, digamos.
Ah, bueno, con una florecita y una cosita así. Nada, también,
en la conquista, ¿no? Ahí sí, en la conquista nomás.
En la conquista, es correcto. En la, como Colón, América, en la conquista. Así, okay. Papá.
¿No? Así. No, excelente trabajo. Sandra Mata se encuentra en Facebook. Denle like, soliciten una cotización. De verdad es una fotógrafa increíblemente profesional. Más allá de la imagen, cuida todo relacionado con esta parte de los movimientos, qué postura te queda mejor, cómo poner la mano, la luz, la iluminación, todo maravilloso, un excelente trabajo. Territorio Comanche estrena imagen y es justamente gracias a ese gran trabajo profesional que ella hasta guapos nos hizo ver. Entonces,
imagínate,
es buena.
Todo el portafolio que tiene Territorio Comanche es gracias a Sandra Mata. El estudio de Sandra Mata está increíble. Se la recomendamos 100% para sus bodas, los 15 años, los 3 años, para todo. Esa mujer, de verdad, hace magia con la cámara.
Sí, le sabe. Bueno, ¿está usted enterado? Ya lo sabe. Métase, revise la página. Hay de todo para todos, hasta lengua de señas mexicana con nuestra querida Elizabeth Torres Reyes. Bueno, ya nos vamos. Dale voz a tus sentidos. Nos vemos aquí con más sentidos y con más voz el miércoles de 7 a 8 de la noche. Muchísimas gracias. Bye, bye.
Adiós. Esto fue Territorio Comanche.
Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como @acústica_radio. En Facebook como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos.